Víctor Madrigal Borloz, experto independiente de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género, bienvenido y gracias por esta entrevista. Usted señala en su informe que acaba de presentar que las personas de la comunidad LGBT continúan estando marginadas y discriminadas en general. ¿Cómo y dónde se produce esa marginación y esa discriminación?
Muchas gracias por la invitación. El informe que presento yo a la Asamblea General este ciclo es la conclusión de una serie de informes que han tenido como objeto dar visibilidad a la situación de violencia y discriminación que enfrentan las personas LGBT alrededor del mundo. Y la conclusión fundamental de este ciclo de informes es que la violencia y la discriminación continúan manifestándose en todas las esquinas del mundo. Y que, sin embargo, hay progreso significativo en los estados en los que se produce un reconocimiento de esta situación de violencia y discriminación sistemáticas y en los que se adoptan las medidas necesarias para erradicar esa violencia y esa discriminación. Este informe complementa el primer informe que tuvo como objeto un diagnóstico de la situación de criminalización que aún está presente en 69 países alrededor del mundo y hace un análisis de la situación de exclusión sistemática de sectores como educación, vivienda, empleo y salud.
¿Y cuáles son las principales conclusiones?
Hay una serie de hallazgos a los que permite llegar esta serie de informes. El primero de esos hallazgos es que la diversidad sexual y diversidad de género ha existido en toda cultura y en todos los confines del mundo, que no es un fenómeno restringido a una sola parte del mundo, como algunos estados han pretendido hacer creer, que es una agenda occidental o que es una agenda del norte global. En realidad hay evidencia sólida de la realidad que las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, trans y género diversas han existido a lo largo de la historia de la humanidad y existen en todos los contextos sociales, culturales del mundo. Eso es importante, porque existe aún algunos países en los que es política estatal negar la existencia de las personas LGBT. Aún existen altas autoridades estatales que se permiten expresar el punto de vista de que en sus sociedades no existen las personas LGBT y la evidencia que está producida a través de estos informes lleva realmente a concluir lo contrario. Segundo, que la criminalización de la orientación sexual e identidad de género, que aún existe en 69 países, es un obstáculo fundamental a la erradicación de violencia y discriminación. Y esto es así porque en ambientes de criminalización no es posible obtener data que tenga integridad. Y por lo tanto es imposible crear política pública que de una manera efectiva se dirija a la erradicación de violencia y discriminación. Y por último, los grandes hallazgos del mandato incluyen el hecho de que hay gran campo que cubrir en lo que se refiere a la inclusión social de personas LGBT. Pero que la inclusión de estas personas efectivamente en todos los aspectos y ámbitos de la vida pública es lo que realmente va a asegurar que la riqueza del aporte de estas personas al tejido social se manifieste en su plenitud. Y por lo tanto, el día de hoy yo presentaba a la comunidad de naciones la pregunta de por qué una sociedad se negaría el aporte de esta diversidad que evidentemente enriquece el progreso de la sociedad y el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible.
Efectivamente, mi siguiente pregunta iba por ahí. ¿Por qué tanta discriminación hacia las personas LGTB en una cuestión como la sexualidad o la identidad sexual, que es meramente privada y es una decisión personal?
Bueno, ahí hay dos asuntos. Efectivamente, hay una dimensión privada de la orientación sexual y la identidad de género. Y a lo largo del trabajo de los órganos de derechos humanos, desde el pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos en el caso Tunen, correspondiente a Australia, se llegó a la conclusión de que como pertenecía al ámbito de la privacidad, los estados realmente no debían introducir interferencias que fueran irrazonables. Pero durante los 25 años que han transcurrido desde entonces, se han desarrollado otras teorías. Una de ellas es que en realidad la orientación sexual algunos aspectos se viven en lo privado, pero que hay otros aspectos que son meramente también para ocupación del campo público y que la orientación sexual también constituye una identidad política porque permite que las personas se revelen a sí mismas con completa libertad en sus trabajos, en sus escuelas, en sus entornos, en sus familias, compartiendo la riqueza de una vida que tiene dignidad. Entonces, la primera parte de la respuesta que le doy está en eso, está en el hecho de que se ha pasado durante los últimos 25 años a un entendimiento de que las identidades LGBT merecen un lugar en el espacio público y seguridad y reconocimiento en el espacio público. Segundo, ¿por qué tanta violencia y tanta discriminación? Bueno, en la raíz de esta violencia y esta discriminación subyacen ciertos elementos muy fundamentales. Uno de ellos es la idea de que nuestros mundos están construidos de una manera importante sobre la base de una concepción binaria de la sociedad, que lo que hace es que otorga ciertas consecuencias inmediatas a configuraciones genitales. Si uno nace con pene y testículos o si uno nace con vagina, existen ciertos roles sociales que son automáticamente atribuidos. Algunas de esas cuestiones pueden parecer muy básicas. La atribución de un color, por ejemplo, para una persona, si es rosa es para la niña, si es celeste es para el niño. Asuntos que no tienen ningún asidero en una lógica objetiva. Y luego eso lleva a una serie de consecuencias y conclusiones que, aumentadas y acumuladas, llevan a la concepción de cuáles son los lugares en la familia, cuáles son los lugares en el hogar, cuáles son los lugares en los estratos laborales, por ejemplo. Las identidades de la diversidad sexual y de género cuestionan de manera fundamental estos órdenes, porque cuestionan y presentan nuevas explicaciones a esas relaciones entre configuraciones genitales y poder e identidades. Y por lo tanto, mi teoría es que en la base de la violencia y la discriminación que pretenden silenciar, invisibilizar y eliminar la diversidad sexual, existe una defensa de estos órdenes primarios de la sociedad. En la misma lucha que enfrentan quienes trabajan en la erradicación de la violencia contra la mujer, porque también esta violencia, en la base existe una defensa de estos órdenes. Y este trabajo se instrumenta a través de ciertos mecanismos, ya hablé de uno de ellos, que es la negación, la idea de que las personas no existen, pero otros, como es el estigma, que se instrumentan a través de mecanismos como la criminalización o la idea de que las existencias diversas son de alguna manera pecaminosas, que se instrumenta a través de la religión, o la idea de que estas existencias son de alguna manera enfermizas, que se instrumenta a través de la medicina. Y todos estos órdenes han estado históricamente en estos aspectos al servicio de eliminar esta noción de que la diversidad es una contribución útil y valiosa al tejido social.
¿Cuál es la situación en América Latina?
En América Latina hay una gran confluencia de factores que no solo son importantes para la existencia de las personas, sino que además son interesantes para el análisis. Los estados de América Latina se han visto bajo influencia de movimientos sociales que de una manera vigorosa durante los últimos 20 años han demandado visibilidad y respeto para los derechos de las personas LGBT. Y de manera muy interesante, algunos de los estados de la región son aquellos que han emitido política pública y legislaciones que se consideran como mejor práctica a nivel mundial. Le doy el ejemplo de la legislación argentina y uruguaya en materia de reconocimiento de identidad de género, o el hecho de que el matrimonio entre personas de un mismo sexo ya ha sido recibido en muchas de las jurisdicciones de la región. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la misión de la Opinión Consultiva 24, establece un estándar importante sobre no discriminación que, en mi opinión, va a tener efectos en la región. Por otro lado, es una región en la cual ha existido un ejercicio sistemático de recabo de información y de data que no existe en otras partes del mundo. En otras partes del mundo la data es inexistente. En América Latina, como en Norteamérica, como en algunas regiones de Europa, hay un ejercicio sistemático de recabo de data. Y la realidad que esta data revela es una realidad muy preocupante, porque revela que hay niveles de violencia muy, muy hondos y muy, realmente muy intensos contra las personas pertenecientes a la diversidad de sexual y la diversidad de género. Y en esto considero que hay realmente una reacción que ha sido muy responsable por parte de los estados de la región en apoyar vigorosamente la creación y la renovación de mi mandato, porque creo que existe un reconocimiento de que estos son temas que la comunidad de Estado debe estudiar y cuidadosamente considerar.
¿Y cuáles, finalmente, cuáles son sus recomendaciones a los estados?
Las recomendaciones que yo he emitido en mi serie de informes de alguna manera reflejan las tres grandes conclusiones, la familia de tres grandes conclusiones que yo le mencioné. La primera de ellas es que debe, en toda instancia, desmantelarse el sistema de criminalización de la orientación sexual y la identidad de género. Y en estos 69 países en que es criminalizada la orientación sexual y la identidad de género, 10 de ellos está penada con la pena de muerte. Es fundamental que estos sistemas sean desmantelados. Y yo he hecho un llamado consistente a la comunidad de naciones en todos mis intercambios con el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General a un mundo libre de criminalización de la orientación sexual y la identidad de género para el año 2030. Y esto porque considero que existe una relación íntima e inextricable entre la descriminalización y el proseguir las metas de desarrollo sustentable. Segundo, creo que es importante que los estados analicen las instancias en las que es necesaria la adopción de legislación que proteja contra la discriminación. Hay ejemplos muy interesantes de legislación comprensiva que de una manera integral permite la protección de las personas LGBT en los ámbitos del empleo, del acceso a la salud, del acceso a la educación, entre otros sectores. Y adicionalmente, creo que existe una labor importante de acceso a la justicia, en las cuales se refleje estas políticas públicas, estas leyes, se vean reflejadas en la existencia de un recurso efectivo y eficiente para que las personas LGBT puedan hacer valer sus derechos ante jueces independientes e imparciales.
Víctor Madrigal, experto independiente de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.